buenas tardes, amigos oyentes. 3 menos cuarto, comenzamos la semana con este lunes 4 de noviembre. Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Soy Marco Rojo y me acompaña Alberto Sanz, como cada día, en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Pues la Sexta ya está aquí, ni más ni menos. Chocolate Strapa Palencia venció por 108-87 en la mañana de ayer a Tau Castelló en el pabellón municipal en la séptima jornada de la LEB Oro. Sexta victoria y sexta consecutiva en un festín anotador ante un pabellón repleto que vio como nuestro equipo se coloca colíder empatado con Carramimbre Valladolid en lo más alto de la clasificación. El partido comenzó con Tau Castelló dominando los aros con un parcial de 2-9, ni más ni menos. No pintaban muy bien las cosas en esos momentos para los hombres de Carles Marco. Al Chocolate Strapa Palencia le costó entrar en el juego y durante los primeros 10 minutos fue por detrás en el marcador hasta el final del primer cuarto, que terminó sobre la bocina con una canasta de Pradilla, dejando el marcador 19-25. A base de triples dio la vuelta al marcador el equipo morado. Hasta 8 anotó el conjunto de Carles Marco al descanso, que a falta de una buena defensa se mantenía en el encuentro gracias al acierto ofensivo, igual que pasaba la semana anterior ante Lleida. Dos tiros libres de Dani Rodríguez llevaban al Chocolate Strapa Palencia por delante al vestuario y al descanso 49-47. En el tercer acto, el conjunto local rompió el partido. Los palentinos mejoraron en defensa un poco y esto, unido a un vendaval ofensivo capitaneado por Larsen, Jorgensen y Travis Bader, elevó la diferencia hasta los 15 puntos, mientras el Tau Castelló buscaba la forma de plantar cara a los locales con las fuerzas ya minadas por la falta de rotación, ya que tenía varias bajas, entre ellas la de Van Zegeren, MVP de la pasada jornada. El último periodo fue prácticamente un mero trámite para los de Carles Marco. Los morados continuaron imparables con cuatro jugadores destacados: Bader, Jorgensen, Beck Bagars, el último fichaje, y Larsen, superando los 4 a los 17 puntos y con un juego muy coral que los hombres de Tony Ten intentaban contrarrestar también desde la línea de 6-75. De poco le sirvió al conjunto visitante, a Tau Castelló, anotar 12 triples, ya que vio como Chocolate Strapa Palencia se iba hasta los 108 puntos, la mayor anotación lograda por el equipo hasta ahora esta temporada. La plantilla terminó agradeciendo el apoyo a un pabellón que disfrutó de lo lindo y que confirma así la buena dinámica en que se encuentra asumido. El próximo sábado los morados viajan a Oviedo para jugar en Pumarín, partido para el que la peña Básquet Morao, hay que recordar que organiza viaje. Escuchamos la valoración del entrenador Carles Marco.
Contento por la victoria, pero bueno, como en el partido de hace una semana aquí, teníamos un plan de partido y los primeros 20 minutos creo que no hemos seguido. Sabíamos que Castellón era un equipo que corría, era un equipo que hacía canastas relativamente fáciles en los primeros 5 o 10 segundos, que es lo que querían hacer ellos, y lo han hecho. Y lo han hecho, sí que es cierto que bueno, que han jugado muy bien, han metido alguna canasta de mérito, otras porque nosotros no hemos defendido adecuadamente, pero bueno, hemos vuelto a llegar al descanso con un 49-47. Nosotros pues en ataque bien, porque estamos acertados, estamos ahora de dulce, pero 47 puntos otra vez en casa. Sí que es cierto que Castellón juega muchas posesiones y que no es un equipo, o nosotros tampoco somos un equipo que nos van a hacer 60 puntos, pero no 47, y creo que hemos cambiado un poquito el chip en el tercer cuarto. Hemos salido, nos han hecho 12 puntos más el triple final de Chatman, y ahí hemos roto un poquito el partido. Hemos estado más intensos en los primeros 5 minutos del tercer cuarto y hemos seguido jugando bien y fácil en ataque. Y bueno, contento yo te digo por la victoria, pero creo que lo podemos hacer mejor, sobre todo en aspectos del juego determinados, que el día que no estemos acertados nos puede pasar factura, ¿no? Y entonces, más que preverlo, lo que hay que intentar es mejorar cosas que en muchos partidos hacemos bien, como por ejemplo el día de Almansa, y no lo hemos hecho bien en los dos últimos partidos aquí, pero evidentemente contento con el juego del equipo y con la victoria.
Hay que apuntar, gracias una vez más, al enorme trabajo de nuestro colaborador en baloncesto, Álvaro Mínguez, que estos 108 puntos de ayer es la mayor anotación de nuestra historia como local en las 11 temporadas del club en la LEB Oro, y la segunda más alta contando partidos de casa y fuera, siendo la más alta los 109 conseguidos el año pasado ante Leima Coruña, un punto más que ayer. Es además la séptima más alta en toda la historia del club, en los 19 años de historia que tiene el equipo morado. El récord está en 116 puntos que se consiguieron contra Gijón y en Liga EVA también en dos ocasiones. Además, contando partidos sin prórrogas, ha sido la sexta anotación más alta en la historia del club con partidos sin prórrogas. Por lo tanto, día histórico el de ayer y momento histórico del equipo en estos momentos. Cambiamos de escenario y es que la Diputación de Palencia destina 208.000 euros a clubes de fútbol, baloncesto, atletismo y balonmano de la provincia, siendo un total de 9 clubes palentinos. Por un lado, los clubes de baloncesto recibirán 148.000 euros, divididos en 130.000 para el Club Deportivo Maristas, cuyo primer equipo Palencia Baloncesto milita en Leboro, del que hablábamos ahora, 9.000 euros para el Blanca de Castilla, tras conseguir el ascenso senior masculino a Liga EVA con Manteneo Filipenses, 5.000 euros para Baloncesto Villamuriel y 4.000 euros para Baloncesto Venta de Baños. Escuchamos al presidente de Palencia Baloncesto, Gonzalo Ibáñez.
El proyecto nuestro, que lleva años, se ha fundado, ¿no?, sobre todo en el apoyo de mucha gente, ¿no?, y una pata importante es las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que el apoyo de instituciones junto a la empresa privada y la masa social pues hace que hayamos podido ir creciendo y tener un proyecto ahora de garantías.
El presidente de los colegiales aprovechaba además para hacernos una valoración sobre la buena situación actual del equipo, que es colíder el Léboro.
Bueno, el arranque está muy bien, yo creo que estamos en la parte de arriba. Lo que hace falta ahora es regularidad y que podamos ir disfrutando de un equipo competitivo. Y Dios dirá, si somos capaces de mantener esta regularidad, de estar en esos puestos al final de liga.
La cuantía destinada a los equipos de balonmano asciende a un total de 12.000 euros, que como opinión personal se me antoja muy, muy escaso si miramos simplemente el número de socios de los clubes aquí en Palencia. Se dividen esos 12.000 euros del balonmano en 6.000 euros para Balopal, tras su ascenso a Primera Nacional, y otros 6.000 euros para balonmano, que es su equipo principal, Palencia Femenino, Palencia Turismo, vuelve a disputar la División de Honor Plata un año más. Respecto al fútbol, los clubes palentinos de tercera división, el Club Deportivo Becerril y el Palencia Cristo Atlético, recibirán entre ambos 23.500 euros. Por su parte, el Becerril, que ha vuelto a tercera y que disputará por primera vez en su historia Copa del Rey, percibirá 13.500 euros, mientras que el Club Capitalino del Cristo recibirá 10.000 euros. En ambos casos, se tienen en cuenta sus acuerdos de filialidad con el Club Deportivo San Antonio, en el caso del Becerril, y con el Club Deportivo La Salle, en el caso del Palencia Cristo Atlético. Escuchamos primero al presidente del Club Deportivo Becerril, Juan Antonio Redondo.
Entonces yo creo que para estas ayudas económicas para un club como el Becerril o de pueblo, un club de pueblo, es muy importante, porque en los pueblos es todo más difícil, ¿eh? No hay recursos, no hay empresas, son agrícolas la mayoría de los pueblos, entonces que esta inyección económica es casi más del 20% de lo que el presupuesto que tenemos. Entonces es muy importante para que los chavales de la capital y algunos de la ciudad, pero que juegan en un pueblo, puedan jugar al fútbol y hacer deporte, porque el deporte es fundamental, es cultura, y yo creo que es lo mejor que puede hacer la educación, es invertir en esto, porque al final invierte en educación y en cultura.
Y escuchamos también al presidente del otro club en tercera división palentino, David Nieto, de Palencia Cristo Atlético.
Bueno, efectivamente dicen que las penas con pan son menos, ¿no? Este año nos han subido un poquito por el convenio este que tenemos con La Salle, y evidentemente todo lo que sea recibir dinero es bienvenido, y además es un granito de arena más para poder crecer, a ver si poco a poco vamos creciendo y llevamos a la ciudad a un equipo de segunda B, que yo creo que la ciudad se lo merece, pero para eso hace falta recursos. Yo creo que les estamos administrando bien lo que nos llega en los años que yo llevo, y a ver si tenemos esa suerte de poder seguir compitiendo. Para eso hace falta medios. Todo lo que sea bienvenido, como he dicho antes, es algo que nos ayudará, y a ver si en lo sucesivo o esta misma temporada podemos dar ese salto que tanto la ciudad ansía.
Los convenios de colaboración concluyen con la ayuda al Club de Atletismo Puentecillas, referente en la provincia y con grandes éxitos a nivel autonómico y nacional. La entidad que preside Luis Ángel Caballero recibirá 25.000 euros. Con la firma de todos estos convenios que hemos mencionado anteriormente, la institución provincial eleva en un 16% el total de aportación económica a estos clubes respecto a la temporada pasada. Como prestación, las 9 entidades deportivas que han recibido al menos el 50% de la subvención a la firma del convenio de colaboración se han comprometido a colaborar con las actividades organizadas por el Servicio de Deportes de la Diputación, impartiendo charlas para jóvenes de la provincia, principalmente en los centros escolares, donde además de llevar a cabo diferentes actividades deportivas, transmitirán la importancia de practicar algún deporte. Y antes de seguir hablando de fútbol largo y tendido, tenemos que explicar este balón tan bonito que tenemos aquí delante, de Adidas, de este color verde tan vistoso, es del Real Madrid y de la Champions League. Lo tenemos aquí y lo sorteamos gracias a Deportes Artiza. Allí puedes encontrar cualquier cosa del Real Madrid, tanto si eres aficionado como si le quieres hacer el regalo a alguien que es aficionado. Las 3 camisetas del equipo ya están disponibles, también el chándal de esta temporada, balones, no solo de fútbol, también de baloncesto, mochilas, bolsas, todo del Real Madrid en la calle Colón número 15 en Deportes Artiza. Esta semana es un sorteo especial y es en Instagram. Desde este momento y hasta que lleguemos a 400 seguidores o hasta el final de la semana, si se llega durante esta semana, hay que tener en cuenta que ya hemos sobrepasado los 300. La persona que siga la cuenta de Instagram, que se llama Cope Palencia, y además dé me gusta al mayor número de publicaciones, será directamente el ganador. Como siempre hacemos también con los compartidos de los programas en el Facebook. En caso de empate a número de me gustas, se sorteará entre los que más me gustas tengan. Así que, lógicamente, todos a participar en nuestro Instagram, que repito, se llama Cope Palencia. Ahora una breve pausa y volvemos con el fútbol de los lunes, con Miguel del Río, portero de Palencia Cristo Atlético, Rubén Maeso, segundo entrenador del Club Deportivo Becerril, y Luis Sierra. Hasta ahora.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Contenidos exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
En COPE somos más atrevidos, soñadores, y nunca nos rendimos. Por eso lo intentamos un año más. 51.970 es el número que jugamos el grupo COPE y Cadena 100. ¿Lo vas a dejar pasar? 51.970. Compra ya tu número en Loterías Valdés, Administración número 6, junto al Hotel Castilla Vieja.
Este año nos toca.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Pues como cada lunes, en nuestra segunda sección hablamos de fútbol de tercera división, concretamente donde tenemos dos equipos aquí en Palencia, Palencia Cristo Atlético y Club Deportivo Becerril. Pero esto lo hacemos siempre gracias a Gimnasio Zeus.
Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro.
Bueno, pues no necesita presentación, pero yo siempre le presento porque hay que ser educado. Luis Sierra, colaborador de fútbol aquí en COPE Palencia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues ha ido muy bien, viendo el sábado muchísimo fútbol, hay los tres grandes que jugaron, evidentemente es sábado futbolero, y el domingo pues estuvimos en la Balastera viendo un encuentro bastante igualado.
También saludo a Miguel del Río, portero de Palencia Cristo Atlético. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido el fin de semana, Miguel?
Bueno, pues...
Respecto a tu cometido, bien, porque eres un portero y no has recibido ningún gol, ¿no? Que es lo que se espera.
Sí, la verdad que por ese lado ha ido muy bien. Una lástima que no nos pudiéramos llevar la victoria.
Y también saludo a Rubén Maeso, segundo entrenador del Club Deportivo Becerril. Muy buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes.
Acércate un poco más al micro, que yo sé que encima te gusta hablar por el micro. Bueno, ¿cómo ha ido ese fin de semana? Estaba la victoria cerca, pero se escapó de las manos.
Pues con el regusto amargo de perder esos dos puntos en el último minuto, habiendo hecho la mitad del trabajo. Pero bueno, al final esto hay que seguir. Igual que cuando pierdes, cuando empatas o cuando ganas, pues queda una semana de trabajo para... seguir el siguiente partido.
Bueno, te voy a preguntar primero a ti que me hagas un poco una valoración de cómo viste ese partido en el que se llegaba 0-2 al descanso con dos goles de David y después al final el Bembibre empataba a dos y mandaba a los dos equipos con un punto cada uno para casa.
Pues en la previa habíamos hablado que lógicamente habiendo cambiado de entrenador pues sería importante empezar fuerte para generarles dudas y la verdad es que es de estos partidos que cuando trazas el plan y lo comentas, sale todo perfecto. Sí que es verdad que el paso por el vestuario en el descanso a ellos pasó todo lo contrario, digamos. O sea, lo que habíamos hablado salió toda la contra. Es verdad que es clave el 1-2, que tuvo la mala suerte Sevi de no poder bloquear un disparo. Y al final ese marcador corto genera incertidumbre y ellos lo tienen cerca. Y con la mala suerte de recibir ese empate en la última jugada. Pero sí que es verdad que nos quedó regusto amargo porque la segunda parte no fue buena.
Es un poco una cosa que le está pasando al equipo este año, ¿no? Que parece que se pone por delante y quiere ya que acabe el partido, igual no sabe gestionar que un partido dura 90 minutos.
Sí,
¿no?
Que es verdad que lo comentaba con Luis antes, que cuando nos hemos encontrado con demasiada ventaja, nunca hay demasiada ventaja, ¿verdad? Pero cuando hemos estado con ventajas de 2 goles, el sentir tan cerca ya la victoria puede ser que no, es un trabajo que hay que tratar, porque evidentemente esas ventajas duelen mucho perderlas.
Bueno, Luis, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues lo veo de la siguiente forma. Es decir, el mundo del fútbol, el aspecto técnico es muy importante, pero hay otra serie de campos que hay que cuidarles tanto como el aspecto técnico, y es la táctica, es la estrategia, es el aspecto psicológico. No veo yo que ellos, pues a lo mejor han estado en una situación crítica, que ha sido así, han llegado a ocupar la última posición, y a lo mejor ahora que ven la posibilidad de dar saltos muy importantes, pues la ansiedad aparece en el terreno de juego reflejada, y de ahí que les coma un poco, les agobie un poquito y se encuentren con ese aspecto del juego que les va a hacer un poquito de daño de forma inicial. Pero estoy totalmente de acuerdo con Rubén en esa insinuación, que hay que pensar ya en el siguiente partido y trabajar para sacar ese encuentro adelante.
Pese al resultado, Rubén, en líneas generales el equipo es que está mucho mejor que el principio de temporada, ¿no? Está fuera del descenso, se ha sumado incluso en un partido que se escapa, y bueno, se ve una buena racha de cara a esa copa, cada vez está más cerca.
Está claro que sí. Hablando en presente, el empate te duele, pero sí que es verdad que hay que verlo de un nivel global. En las primeras 6 jornadas teníamos 1 punto y ahora en las siguientes 6 jornadas ha sumado 10 puntos en esas 6 jornadas, lo que dice que por lo menos estás compitiendo, que es un poco el punto de inflexión que se quería buscar en este Becerril, que sea un equipo más de tercera, que mire a los rivales a la cara porque estás en la misma competición, y que luego pues el campo dirá cómo tiene que quedar o qué resultado tiene que darse. Pero sí que es verdad que los chicos ahora, cuando saltan al campo, creen en sus posibilidades y intentan explotarlas con fallos y con aciertos hasta donde da.
Bembibre era un rival directo, estaba a 6 puntos antes del encuentro, le podríamos haber dejado a 9 y con el golaveraje un poco encarrilado, ahora mismo sigue a 6, pero por ejemplo yo recuerdo que otro partido contra otro rival directo, Mirandés B, también se empató a 2, pero no tiene nada que ver. Con el Mirandés B se empató en el último minuto casi con un gol de Carlos, en este caso ha sido fuera de casa, se ha tenido la victoria más cerca, o sea, son otros matices que lo hacen diferente.
Está claro que a lo largo de la temporada va a haber remontadas a favor, en contra, goles en el último minuto a favor, en contra. Nosotros ha habido en 2 ocasiones en los que han caído 2 puntos a favor, entonces no podemos lamentarnos porque algún día pase. Yo decía que el sabor es más amargo por perder esa ventaja de las remontadas. Sabemos que en los últimos minutos, cuando los resultados son cortos, puede pasar cualquier cosa porque todo está menos controlado, pero cuando tú vas con una ventaja de 2 goles, tienes que ser lo suficientemente maduro para poder hacerlo valer. Es lo que realmente, digamos, nos ha podido doler más, pero es una situación más que hay que superar.
Respecto a los jugadores que no venían contando, volvió Sevilla a la titularidad, también volvió Melero a estar en convocatoria, y Sierra creo que cumplió el último partido de sanción, ¿no?
Con lo cual es muy importante, porque al final nosotros con la salida de Jorge somos una plantilla corta, en la que la competitividad y el poder estar en tensión de que todo el mundo pueda saltar en el 11 es vital. Entonces recuperar efectivos y más gente que cuando ha estado sana y disponible ha contado con muchos minutos, pues para nosotros es vital.
Te pregunto, ¿crees que os ha llegado a pensar la posibilidad de incorporar a otro jugador tras la salida de Jorge o no?
En principio, el mercado para Becerril, en parte, pues la horquilla que hay es la que hay. Valoraremos a ver cómo llegamos a Navidades, con qué festivos, porque realmente las lesiones se han venido escalonando. Y todo cambiaría, evidentemente, si hay una concentración de lesiones. Pero siempre hay esa posibilidad abierta. En principio, ya te digo, siempre tenemos algún chico a prueba, pero a priori todavía no está nada certificado, ni mucho menos.
Luis, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se podría hacer una incorporación? Como se dice siempre, si lo que llega es por lo menos igual de bueno que lo que hay, ¿no?
Bueno, yo lo que tengo claro es que el equipo necesita, para mí, un medio centro y un interior izquierda. Esa es la situación que yo veo. Analizo la plantilla, la veo que son cortos de efectivos, 19 es el número mínimo que se puede tener. Sí que tienes la opción de que todos los chicos van a estar muy despiertos y muy motivados, porque saben que en cualquier momento van a jugar, y eso siempre es muy interesante, pero viendo las necesidades del equipo y viendo que la temporada es larga, que encima ellos tienen 2 competiciones en estos momentos, no hay que olvidarlo, insisto en que un banda izquierda, creo más en un interior y un medio centro, les vendría de maravilla.
Bueno, como hemos dicho, hemos pasado ya un poco revista ese partido. Se ven Vibre 2, Club Deportivo Becerril 2 y el otro equipo de Palencia y el de la capital, Palencia Cristo Atlético, empató a 0 en casa ante el Astorga. Otro rival directo también. Eran choques de rivales directos para los dos equipos palentinos. Bueno, Miguel, portero, ¿cómo viste tú el encuentro?
Bueno, pues vi un encuentro bastante igualado, disputado por los dos equipos, en los que los dos equipos queríamos llevar el peso del partido. En algunos momentos lo llevamos nosotros, en otros momentos llevó el Astorga. Creo que al principio nos buscaron un poco más las contras, luego se igualó y la pena no podernos haber llevado la victoria.
La verdad que yo creo que antes del partido tendrías respeto porque tiene mucha dinamita arriba el Astorga, ¿no?
Sí, evidentemente, claro que nos respetábamos mutuamente, yo creo, los dos rivales, y de hecho se vio en el principio del partido que queríamos todo como que guardar un poco la defensa sin que el partido se abriera. Entonces sí que por ese lado nos respetábamos, pero bueno, al final tenemos que salir a por los partidos.
Vamos a escuchar también ahora, si os parece, cómo ha visto el partido del entrenador Rubén Gala.
Bueno, yo creo que el partido se diferencia en tres, cuatro fases. Nosotros empezamos muy bien el partido, dominando sobre todo la posesión de balón, intentando llegar bien por bandas, y en 15 minutos 20 generamos 3-4 ocasiones, no muy claras, pero sí centros muy peligrosos al área que nos falta ahí remate. Y bueno, a partir del minuto 20-25 ellos sacuden ese dominio, también empiezan a manejar muy bien el balón porque son un gran equipo y manejan muy bien los tiempos, tienen jugadores de mucha calidad y nos crean una ocasión muy clara en un mano a mano que Miguel saca muy bien, y hasta el descanso pues el partido está igualado. Nosotros estamos muy bien posicionados en el campo, ellos manejan bien el balón, también están muy colocados, al final hay bastante respeto entre los dos equipos y bueno, llegamos al descanso con 0-0, yo creo que con el resultado justo. La segunda parte, pues salimos con la idea de intentar marcar un gol, empezamos fenomenal los primeros 15 minutos otra vez, creamos dos ocasiones muy claras, con Adrián Pérez, un tiro que saca el portero una gran mano, luego tenemos una muy clara en un contraataque con un balón de Blanco al espacio que Adrián llega un poco forzado y la echa fuera. Bueno, ahí es donde teníamos los mejores minutos, que nos pudimos poner por delante en el marcador, que nos hubiera dado más vida en el partido. Entonces ellos también dan un paso adelante, dejan más espacios atrás, pero también nos empiezan a generar un poco de peligro porque empiezan otra vez a tener el balón. El partido se iguala por momentos y al final pues se equilibra. Y de ahí al final del partido pues tampoco hay ninguna ocasión clara y bueno, al final yo creo que un punto importante ante un gran rival y bueno, a seguir, que esto es muy largo y con tranquilidad.
Lo negativo es que no se pudieron sacar los tres, Rubén, pero lo positivo es que se sigue imbatidos en la nueva balastera, ¿no?
Sí, no se pudieron sacar los tres, la verdad que lo intentamos de todos los medios. Yo estoy muy contento con el trabajo de todos los jugadores porque dieron todo en el campo, creo que hicimos todo para ganar, a veces todo lo que intentas no lo consigues o no te sale. Y bueno, si no se puede ganar, no perder, está claro. Al final te enfrentas a un rival poderoso que no le hemos ganado, yo creo, nunca a la balastera. Y bueno, ayer sí que tuvimos la ocasión, no tuvimos la fortuna. También es verdad que ellos son un gran equipo y lo demostraron.
Luis Sierra, te pregunto a ti, ¿cómo viste el partido ahí en la balastera?
Bueno, pues yo vi dos partes bastante diferenciadas y sobre todo la diferencia estuvo en el ritmo de juego. Es decir, el Astorga es un equipo que le gusta manejar muy bien el balón y en la primera parte hubo un ritmo lento. Cuando un equipo se siente más cómodo, el Barcelona, ¿en qué ritmo se siente más cómodo? Pues en el ritmo lento. Posesión, talento, circulación de balón y el cambio de ritmo ya llegará en situaciones puntuales en la parte de arriba. Y eso es a lo que se jugó en la primera parte. Vi a un Astorga mejor asentado, con un sistema de juego claramente bien definido, como digo, de buscar amplitud sobre el terreno de juego, con dos medios centros que en la circulación de balón son buenos jugadores, con un jugador en la media punta que sabe armar juego y sabe crear, y con unas bandas que se proyectan bastante bien al ataque. Insisto en que el ritmo de juego lento fue el que benefició ese sistema de juego del Astorga, y sin embargo en la segunda parte pues el Cristo salió más ambicioso, más a por el partido, y en ese toma y daca, en ese partido de ida y vuelta, ahí es donde el Palencia Cristo Atlético se mostró pues con un mayor poderío en la parte de arriba. Las ocasiones fueron, digamos, que muy parejas. Cada equipo dispuso de una buena oportunidad mano a mano que tuvo el delantero del Astorga y en un gran disparo de Adrián. Sí que hubo alguna otra oportunidad por parte de alguno por parte de los dos equipos. Tuvieron también alguna oportunidad más, no muchas más, pero sí que vi cierto conformismo en los dos equipos. También entiendo que el Palencia Cristo Atlético debió de arriesgar un poquito más. Yo
te
creo
quería preguntar
que
precisamente
ser...
eso, Luis. Mi siguiente pregunta era, ¿crees, porque también se comenta por ahí, que está arriesgando poco Palencia Cristo Atlético?
Bueno, yo creo...
en casa.
En el fútbol, hay una serie de cuestiones, ¿no? Es evidente que si tú vas a un equipo a jugar a primera división y dices, bueno, pues yo he jugado en tercera división, en el grupo octavo, aquí en este equipo de primera división hay grandes jugadores, hay internacionales, hay mundialistas, pues allí tú no tienes cabida bajo ningún concepto. Tú tienes que ir con las ideas claras de decir, ¿dónde destaco yo? Pues yo destaco en esta fortaleza y en esta situación. Los jugadores de mi posición, ¿qué es lo que hacen mejor? Pues tienen mejor circulación, tienen más experiencia, en la toma de decisiones son mejores, etcétera, etcétera. Vas equiparando y comparando. Si tú vas con la idea clara de que el otro es mejor porque ha estado en primera división y porque tú no lo has estado, no llegarás a ser jugador de ese equipo en la vida. Si tú quieres ganar a la Astorga, lo primero que tienes que pensar es que estás en tu campo y que tienes que ganar. Y que la actitud cuenta muchísimo y que sí, que ellos son muy buenos, pero que tú, con tus posibilidades, con tus armas y con tus actitudes, vas a conseguir la victoria. ¿Qué es lo que debieron de hacer? Pues para mí, aún incrementar más el ritmo, porque sí que es verdad que ellos con Peláez, con Gonzalo, con Roberto Puente, bueno, con todos los jugadores que tienen, pues llevan ya muchos años en las categorías, y aquí el Palencia Cristo Atlético, con su juventud, con su talento, con su valía, tienen que decirles a estos jugadores que ya va siendo hora que dejéis esta categoría o que dejéis esta situación de ser más poderosos que nosotros. Nosotros somos los que nos vamos a upar con esa situación, y todo ello pasa por tener una mentalidad que para mí me faltó en el sentido de intensidad o de ambición. Intensidad con un mayor ritmo de juego, y en ambición de tener claro que aquí la balastera es un fortín que todo el mundo respeta muchísimo, porque se llegó al final del encuentro y yo vi a una Astorga timorato, con la sensación de que el punto era magnífico y extraordinario, pero sin embargo también vi a un Palencia Cristo Atlético conformista con ese resultado que le dio por muy bueno. Que sí, que la Astorga es muy bueno, que Astorga tiene 10.000 o 14.000 habitantes, que la Eragudina es un campo maravilloso, que tiene unos jugadores extraordinarios, pero que, como yo digo, a mí me gusta ver a los míos, ver a mi balastera, ver a mi ciudad de 80.000 habitantes, ver a mis jugadores que tienen unas condiciones y unas capacidades magníficas, y en definitiva que quiero dar crédito y valía a los míos. Y por ahí, cuando te acomplejas, cuando se acortan las situaciones, pues al final te terminas creyendo que efectivamente los Gonzalo, los Peláez, los Roberto Puente, pues tienen que seguir en la tercera división porque son muy buenos y porque los míos no llegan a alcanzar a estos jugadores. Yo lo veo de otra forma. Ha habido años que me he peleado con esa situación. Yo veo mejor al Palencia Cristo Atlético que a la Astorga, que sí, que son muy buenos, pero que yo veo a estos mejores todavía.
Es que hay una cosa clara, que los de arriba no aflojan. Entonces es verdad que no se pierde la balastera, pero se empata, y con ese empate pues al final se nos marcha a los de arriba, sobre todo ahora que el empate vale uno y la victoria vale tres, ¿no?
Y luego, sobre todo, que es que a mí cuando me dicen al final del partido que es que son muy buenos el Astorga, pero yo digo, si ayer consigues ganar, esos que son tan buenos, que sí, que son extraordinarios, tú estás por delante de ellos. Entonces, mira un poquito más a los tuyos, quiérete un poquito más. Que sí, que insisto, que la Eragudina es un campo magnífico, que Astorga es un pueblo extraordinario, que los jugadores son muy buenos, pero que si tú ayer ganas, que pudiste ganar perfectamente, estás por delante de ellos. Entonces, si ellos son muy buenos y tú te colocas por delante de ellos, ¿qué explicación le das? Para mí, lo tengo claro, este Palencia Cristo Atlético, si sale con una mentalidad más ambiciosa, más a ganar, más teniendo claro que juega en la balastera, que es un campo que les beneficia enormemente, que tiene unas cualidades y unas posibilidades, que si las saca a relucir, está capacitado para ganar a cualquiera, y a este Astorga, sobre todo.
Miguel, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que qué pequeño detalle? Porque está claro que mucho no le falta a Palencia Cristo Atlético, pero ¿qué pequeño detalle puede faltar a veces para encontrar ese gol o para sacar adelante una victoria?
Pues hombre, al fin y al cabo, pues los goles son los que te ponen en un sitio y yo en otro, y sí que ahora en un principio sí que nos está faltando quizá un poco de puntería de cara al gol, pero bueno, al final creo que las ocasiones las tenemos, ¿sabes? Y creo que el gol va a llegar. No estoy de acuerdo en cuanto a que salgamos acomplejados pese a ningún rival, tanto de arriba ni de abajo. Yo creo que nunca salimos acomplejados, de hecho siempre tratamos de llevar el peso del partido, el dominio, y sí que bueno, en estos primeros partidos pues sí que se nos está faltando un poco de gol, pero bueno, ya te digo que no tenemos que sesionarnos ni nada por el estilo, porque al final las ocasiones llegan y al final la acabaremos metiendo.
Es verdad que la gente de Palencia le pide al equipo de la capital, a Palencia Cristo Atlético, pues que esté peleando por ese playoff. ¿Realmente en el vestuario se habla de eso o se va más partido a partido y no se mete tanto esa presión como se igual se le mete al equipo desde desde fuera?
A ver, al final es evidente que tenemos en la cabeza, todos queremos jugar playoff, sería una mentira si no, pero bueno, al final tenemos que ir partido a partido, no sesionarnos con una meta tan a largo plazo, cuando ahora, por ejemplo, en este mes tenemos choques contra rivales directos ante eso. Así que centrémonos primero en ganar el siguiente partido, que en este caso es el Ávila, y luego ya al final nos pondrá donde dice la clasificación.
Ahora hablaremos del partido del Ávila. Te quiero preguntar, Luis, ¿cómo vistes a Blanco de falso 9? Primero se jugó con Blanco de falso 9, después hubo ya delanteros más centros, más puros, digamos, como son Fraile o Vallecillo. Está intentando probar ambas cosas Rubén Gala. ¿Qué visión tienes tú de ambos planteamientos?
Yo creo que ya no es momento de probar cosas, es momento de reafirmar y de mantener lo trabajado. Yo de verdad que aquí veo a Gala que le gusta mucho la polivalencia y el intercambio de posiciones arriba. Yo ya lo he dicho cuando ganaron, que es cuando a mí más me gusta decir las carencias que yo veo, porque desde la victoria siempre se puede crecer y uno no juega con ventaja. Yo ahí es donde veo que el equipo para mí no está haciendo bien las cosas. Yo ver a Gala de punta o de delantero, o sea, perdón, a Blanco verle de delantero o ver al mismo Edu de extremo, pues son cosas que me echo las manos a la cabeza, pero que aquí cada uno tiene su forma de entender dentro y de ver el fútbol.
Dentro de que Gala necesitaría un delantero que no tiene.
Bueno,
que...
Gala, en el equipo hay dos delanteros que no juegan. En el banquillo había dos delanteros, Vallecillo y Fraile, que estaban en el banquillo, yo quiero decir, y tal, pero que eso son situaciones, porque vas al sistema de juego y de repente ves que están jugando 4-2-3-1, que están jugando 4-3-3, que están jugando 4-4-2, que está Alvarito por derecha, que está por izquierda, que está por el centro, y todo eso a lo mejor sucede en un espacio de 4 minutos. Entonces, al final, veo, sí, que quiere el entrenador que los jugadores no se mantengan en los puestos, pero al final no sé si es un caos para el propio equipo o para el rival. Y entonces ahí es cuando cada uno debe de valorar y de ver las cosas. Yo insisto en que Blanco no es delantero. ¿El técnico le ve de delantero? Pues juega de delantero y es un magnífico y extraordinario jugador. Yo lo vengo diciendo, a mí Blanco me encanta. Pero Blanco, cuando juega con espacio, cuando tiene llegada, cuando tiene trabajo, cuando juega muchas fases del juego de cara, no es lo mismo que cuando juega prácticamente siempre de espaldas, que un delantero centro juega de espaldas, que un delantero centro va a estar muy marcado, mucho más vigilado, con unos movimientos mucho más definidos que en una media punta, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son planteamientos y situaciones que uno tiene y que aquí a las que nos debemos de ceñir y de ver son las que el propio técnico plantea. Y ahí es donde yo veo que el equipo tiene alguna situación de echarse para atrás, porque no es lo mismo jugar con delanteros puros y claros que con medias puntas de delanteros o con centrocampistas de medias puntas. Ahí es donde yo veo que tú demuestras si tienes complejos o no. No es lo mismo jugar con centrales en sus posiciones que con centrales en los medios centros. Si tú juegas con centrales en los medios centros es porque quieres guardar mucho más tu portería, porque tú ves que el rival tiene muy buena circulación de balón o que te va a dominar el centro del campo, que te va a dominar la posesión del balón, y entonces tú tienes una situación más preventiva. Y ahí son las valoraciones que cada uno hace.
Los otros resultados de esta jornada han sido Santa Marta 1, Numancia B 1, Bupolsa 1, Zamora 2, La Granja 1, Mirandés B 2, Salamanca B 0, Burgos Promesas 0, Almazán 0, Segoviana 2, Tordesillas 0, Real Burgos 3, La Bañeza 0, Real Ávila 2 y Arandina 2, Júpiter Leones 1. Descansó Virgen del Camino. Rubén, te pregunto, tanto esta jornada como la clasificación, ¿qué te sorprende o qué te llama la atención tras estas 12-13 jornadas que llevamos?
Pues al final incidir en la trayectoria que está llevando tanto Burgos Promesas como Salamanca B por arriba. Yo he estado visionando partidos del Burgos Promesas y empieza a ser una sorpresa, porque es un bloque muy muy compacto y con las ideas muy 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 claras.
Goles en contra 4.
De hecho, yo creo que va a costar mucho sacarle de ahí. O sea, al final ya es una trayectoria bastante importante y seguramente venderá cara a esa posición. Y luego por debajo, pues destacar la victoria del Mirandés en La Granja, que al final lo que viene a decirte es que las 7-8 plazas en las que estamos nosotros ahí metidos hay mucha igualdad y va a haber partes del año o de la temporada que por la capacidad que tengamos es donde tenemos que saber salirnos de ahí, pero la igualdad es evidente.
Pero bueno, ese punto, esa victoria, por ejemplo, igual es hasta positiva para el Becerril, ¿no? Por cómo se queda la clasificación,
sí,
después.
Sí, al final nosotros ahí esperábamos un empate, que parece que siempre se queda un punto por cada lado. Pero también te digo que en esa lucha, otras veces, otras temporadas que hemos visto, cuanto más equipos haya, que no se deje ir ninguno, sí que es un rival más a batir, pero es mejor para la zona en la que tenemos que competir.
Miguel, ¿cómo ves tú hasta ahora la clasificación? ¿Qué te sorprende? Imagino que Burgos Promesas un poco también, ¿no?
Sí, la verdad que ya me habían hablado de él al principio de temporada, que estaba firmando buenos jugadores, tal, y bueno, el arranque, pues solo hay que verlo, se mantiene segundo, como tú has dicho, 4 goles en contra, y claro, pues es el equipo que más llama la atención. Luego, tanto en la parte de arriba, tanto como en la parte de abajo, ahora hay mucha igualdad, que supongo que con el paso de las jornadas se irá diluyendo un poquito más y ya nos marcará un poco cada uno.
Lo que está claro es que parece Cristal Atlético 22 puntos y marca el playoff Numancia B 26, solo son 4, que parece que nos ponemos a veces muy dramáticos, pero son 4 puntos, es partido y medio, un poco menos.
Sí, la verdad que todavía estamos a 4 puntos, no hay que volverse locos, y ya te digo, ahora tenemos 3 partidos en este mes bastante importantes, que esperemos salir con todo y llevarnos los 3 puntos.
Bueno, Luis, ¿cómo ves tú la clasificación? Una jornada
bueno,
más.
Bueno, pues ya sabes que a mí me gusta el mojarme y el apostar, ¿por qué no? Porque apostar a caballo ganador de que el Zamora va a ser campeón, pues bueno, pues eso no tiene ningún misterio, ¿no? Yo desde aquí digo que el Burgos Promesas a final de temporada no va a estar en el playoff. Entiendo que están haciendo muy bien las cosas, pero veo la plantilla que tienen, la disponibilidad de los mismos, y yo insisto en que al final de temporada no va a estar ahí. Creo que es una apuesta arriesgada y es a lo que digo. Sí que es verdad que el playoff está a 4 puntos, pero claro, no es lo mismo tener el playoff estando tu quinto, estando tu séptimo. Entonces esos 4 puntos tienen una mayor distancia de lo que realmente parece.
Una mayor dificultad, porque hay que sobrepasar,
claro,
a,
hay que
a
sobrepasar
4 equipos.
A 3 equipos. Entonces, esos 4 puntos sí que es verdad es que estás a un partido y un punto, pero eso sería real si tú estuvieses quinto. Como no estás quinto, entonces esa diferencia es mayor. Y por lo demás, pues veo que ya cada uno está ocupando sus posiciones. Y bueno, pues este año arriba la sorpresa está siendo el Burgos Promesas y abajo está siendo el
Tordesillas,
¿no? Eso está claro.
Bueno, como decíamos, el Real Burgos marcaba siempre la franja de arriba de los de abajo, pero ha ganado esta jornada 0-3 además, y bueno, es un poco ahí entre Real Burgos y Santa Marta los que marcan el pelotón de abajo. Al Becerril, Luis, no le queda otra que seguir, como decimos, partido a partido, y sobre todo en estos partidos clave contra los rivales, los 3 puntos son 6.
Bueno, el Becerril, ellos evidentemente tienen que tener el planteamiento que ha dicho Rubén, pero nosotros aquí, que especulamos, que decimos y que comentamos cosas, cuando veíamos ahí que en el tramo final iban ganando 1-2, pues veíamos que en 11 partidos, si el Becerril hubiera cosechado 4 victorias, hubieran sido unos números magníficos. Este empate, pues yo no sé hasta qué punto les puede hacer un poquito de daño. Entiendo que ninguno, si ellos lo analizan fría y detenidamente y no se entretienen en los errores, porque los errores, ya sabes que yo digo que son siempre, forman parte de los aciertos. Y el BC lo que tiene que hacer es seguir trabajando, teniendo claro que habrá picos. Igual ahora le viene un pico de bajar un poquito, luego le viene un pico de subir otra vez, creer en sus posibilidades y ver el plantel que tienen. Para mí se les queda un poquito escasos, yo creo que tienen que pensar en reforzarse, por lo menos un jugador debería de venir como mínimo, y confiar en sus posibilidades porque las mismas indican que si están unidos, que si confían en esas posibilidades, como estoy diciendo, pueden perfectamente salvar la categoría, que ese es el objetivo, porque aspirar a otras cosas, estos son los equipos que no pueden aspirar a otras cosas. ¿Por qué? Porque tienen jugadores en unas circunstancias determinadas, porque entrenan unos determinados momentos, y claro, es el mayor problema que veo yo en esta tercera división. La disponibilidad de los jugadores del Zamora al lado de las del Becerril, pues no tiene nada que ver. Nada. Todos entrenan a una hora, tienen una disponibilidad del 100%, los del Becerril pues entrenan cuando pueden y quienes pueden, entrenan menos días, y claro, no es lo mismo competir en unas circunstancias que en otras. Y de ahí que el objetivo único que tiene el Becerril, y no puede ser de otra forma, es eludir esas 4 últimas posiciones.
Antes de la pausa publicitaria, medio minutito rápido, tabla de goleadores, la lideran Alberto Castro del Burgos con 8, también Sergio García 8 del Zamora y 8 Adri Herrera del Numancia B, es jugador del Cristo, y con 7 ya viene David Martín del Becerril, o sea que la verdad que el rendimiento de David había empezado un poco más flojo, pero ya está con unas cifras importantes, ¿no, Rubén?
De hecho, yo lo comentaba, las primeras jornadas él estaba un poco como que se había chocado con un muro, el muro de la categoría, se están para algo, pero vamos, lo que le veníamos a decir es que no todos los rivales de tercera división son el Zamora, el Ávila, y que hay otra categoría dentro de una categoría en la que podía, con su trabajo, obtener premio.
Este rendimiento.
Y de momento ahora está con una confianza brutal.
Pues pausa publicitaria y ya la terminamos de hablar, hasta y media.
Hab Deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia.
Ven a descubrir el mundo del cómic Añam 2019. Tanto si eres mayor como si eres pequeño, podrás aprender y disfrutar con los mejores. Del 6 al 8 de noviembre, en la Biblioteca Pública de Palencia. Infórmate en festinam.es. Organizado por el Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León.
Vuelta al cole en Deportes Artiza. Equipaciones, prendas, calzado, material deportivo. Consigue tus vales descuento. En Artiza sí te lo puedes permitir, porque el que compra en Artiza economiza.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Bueno, seguimos hablando de fútbol. Bueno, y seguimos ahora sí hablando de fútbol hasta y media de tercera división, de tanto del Club Deportivo Becerril como de Palencia Cristo Atlético. Para la siguiente jornada, el sábado a las 12:30, Mirandés B, Bupolsa. También por la tarde ya, ese sábado a las 4:45, Numancia B, La Bañeza. A las 4, Virgen del Camino, La Granja. 4:30, Real Burgos, Salamanca B, Júpiter Leones, Tordesillas y Astorga, Bembibre. Y a las 5 de la tarde, Burgos Promesas, Almazán. Para las 7 de la tarde de ese sábado, Becerril, Arandina. Y te quiero preguntar, Rubén, pues cómo ves ese partido. La verdad que complicado ante la Arandina, noveno con 20 puntos.
Evidentemente la Arandina, hay cierta semejanza respecto al Bembibre, porque han cambiado de entrenador y esta semana han vencido y bueno, se puede dar cierta similitud a la hora de plantear el partido, que es un equipo que seguramente tendrá cambios, pero el potencial de la Arandina evidentemente lo habéis señalado bastantes veces, que es extraño verle ahí. Y intentaremos, pues lógicamente, hacer valer ser de locales y que seguramente ahí podremos dar más competitividad, digamos.
Sí, sí. También el sábado a las 8:30, el último partido, es el líder, el Zamora, que recibe a Santa Marta. Y para el domingo hay un partido que es a las 5 de la tarde, Real Ávila, Palencia Cristo Atlético. Miguel, otro, como decíamos, rival directo, en este caso un punto por debajo de vosotros con 21, pero bueno, que va a ser un partido muy complicado allí.
Sí, pues tenemos otro partido bastante disputado, esta vez en casa del Ávila, que bueno, como tú bien has dicho, le sacamos solo un punto, esperamos nosotros al final vamos a salir igual, intentaremos llevarnos la victoria y veremos qué pasa.
La Gimnástica Segoviana es tercera con 30 puntos, está 8 por encima del Palencia Cristo Atlético, pero descansa esta jornada, con lo cual con una victoria se quedarían los palentinos a 5 puntos. Bueno, Luis, ¿cómo ves ambos partidos para terminar?
Bueno, yo para picar a los del Becerril les voy a decir que van a perder ante la Arandina. Les voy a decir que son superiores y que están en una situación adversa para ellos. ¿Por qué? Porque el nuevo cambio de entrenador siempre perjudica. Pero el BC en su campo, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Esperemos que lo contrario de lo que estoy diciendo yo. Por parte del Palencia Cristo Atlético, pues yo les veo muy comedidos, que está muy bien ante los medios de comunicación decir que calma, tranquilidad y sosiego, pero que espero que internamente pongan más chicha y salgan más a por el partido, porque si no, al final, la mentalidad es muy, muy importante.
Ojalá que vayan bien para los equipos palentinos. Rubén, Miguel, Luis, muchas gracias por habernos acompañado en la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Pues nada, esto es todo por hoy. Mañana volvemos con mucho más deporte, sobre todo baloncesto, pero hablaremos de todo lo que sea noticia en Palencia y provincia, aquí en la cadena COPE. Hasta mañana.